Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas noches, esto es Lucha Libre, el programa de ASI. Son las 8 y un poquito más y hoy empieza otra vez el programa. Esta vez lo vamos a dedicar a luchas laborales. Tenemos aquí a compañeros de Balai a propósito de las tres compañeras despedidas que están llevando a cabo una lucha que luego nos contarán. Y después contactaremos con Barcelona, con los trabajadores de Telefónica y Movistar. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del número de teléfono 976-291398, seguirnos por el Twitter @radiotopo, o bien, si queréis acceder a la página de ASI, que es asi-asi.org, ASI con dos S's.
Bueno, y como comentábamos, empezamos esta primera parte del programa de hoy dando un saludo caluroso a los compañeros y compañeras que habéis venido, que formáis parte de la plantilla de BSH Balai y que estáis inmersos en un conflicto que ahora abordaremos. Hola, buenas tardes Mara, buenas tardes Paco y Félix. Es un placer para nosotras teneros por aquí. Y bueno, no vamos a entretenernos mucho en contar un poquito, en resumidas cuentas, ahora que os detengáis vosotros un poquito más, en decir que básicamente, y aprovechando la última reforma laboral, luego explicaréis qué modificación exactamente, en los últimos tres meses ha habido tres despidos a tres trabajadoras que se habían cogido bajas por enfermedad, que el sistema de salud les había dado bajas por enfermedad y que eso ha sido utilizado por la empresa a través de la última reforma laboral para acabar despedidas y en la calle. Más o menos este es el resumen, ¿no? Cualquiera de los tres,
bueno, sí,
puede arrancar.
La empresa está utilizando a estas compañeras contra todos para meter miedo dentro de la empresa. O sea, lo que hace es despide a tres empresas, además no de la misma fábrica, sino de tres fábricas totalmente distintas. La una se dedica a la fabricación de planchas, la otra a la fabricación de lavadoras y la tercera, la más importante, la más grande de todas, lo que hace es lavavajillas, hornos y encimeras.
Que estos son de las plantas de Gaitech, de Gasteiz, Montañana y La Cartuja, ¿no?
Efectivamente. O sea, que son de en Zaragoza dos, La Cartuja y Montañana y Gasteiz, que es Vitoria, en el País Vasco. Entonces, en mi opinión, lo que hace la empresa es meter miedo al resto de compañeros para que vuelvan al trabajo y así bajar los índices de absentismo que ella misma, por otro lado, crea con los problemas que hay en los puestos de trabajo. Uh-huh. Esa es una opinión generalizada de los comités de empresa.
Vamos a empezar un poco por el principio y mencionamos cuál es esa modificación de la reforma laboral, de la última reforma laboral, si no me equivoco, 2012, que permite que por una baja laboral en determinadas circunstancias se acabe despidiendo a un trabajador o trabajadora.
O sea, la situación que hay de cambio, porque el artículo sigue, o sea, el artículo 52 ya existía, entonces la modificación que hacen en la reforma laboral es que antes había un índice de absentismo por fábrica que si no se superaba no lo se podía aplicar. Entonces ahora lo que han hecho es individualizarlo al trabajador, con lo cual eso ya no está. Entonces a nivel de fábrica, pues si antes había que no se podía superar el 5%, pues ahora eso ya no existe. Entonces, aunque en planta, como ahora plantea la empresa, el absentismo quiere reducirlo al 3 o al 4 o al que quiera, pues te puede despedir con ese artículo, cosa que antes no podía porque tenía que haber un asentismo de fábrica.
Ese artículo que básicamente lo que nos dice, y me corregís si me equivoco, es que será objeto de despido las ausencias que, aun estando justificadas, es decir, aun contando con una baja por parte del sistema público de salud, se supere el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos. Para que nos entendamos, 9 días de baja en 2 meses consecutivos. O también, bueno, un 5% de las jornadas hábiles en 12 meses o el 25% de las jornadas hábiles en 4 meses discontinuos. Pero lo que es más, bueno, más heavy es esas enfermedades comunes que a lo mejor en una primera baja, pues yo que sé, puedes recaer o lo que sea, y que en 2 meses enseguida acabas con 9 días de baja y que pueden ser objeto de despido. No sé si ese ha sido el caso de las tres compañeras o ha sido diferente. El tuyo, por ejemplo, el más, mío, por en ejemplo, la medida en la que quieras contarlo, claro.
No, el mío, por ejemplo, ha sido más fuerte todavía porque mis enfermedades sí que son comunes, pero tengo fibromialgia, artritis reumatoide y alguna cosilla más así en plan reumático. Entonces yo creo que a mí sí que se me han querido cargar directamente. Yo he pedido cambios de puesto muchas veces, llevaba como 5 años pidiendo cambio de puesto y esta última vez que había conseguido una reunión con prevención y me habían reubicado después de 5 años de lucha, a la semana me despidieron, aprovechando las bajas cortas, las bajas que había tenido cortas, porque normalmente sí. Mis bajas eran largas, porque no...
O sea, una cosa que hay que aclarar es que son bajas con menos de 21 días. O sea, no cuentan bajas que sean de más de 21 días. Uh-huh. Y hay que decir que son bajas justificadas. Pueden ser por enfermedad o no pueden serlo. Pueden ser por otros motivos. O sea, el tema es que el asentismo no solo es... O sea, tú puedes faltar al trabajo no por enfermedad. Puede ser por enfermedad de un familiar o por otras causas. O sea, no tienes que estar tú enfermo. Puede ser un familiar que está enfermo que tú tienes que salir, un hijo o un familiar. Que
y esos que también entran dentro
también
de...
Entran dentro
es la suma. La suma,
o sea, o fallecimiento de un padre, de un hermano, o sea, entra todo lo que sea el tema asentismo.
Y que sea asentismo, es decir, claro, eso, faltar por cualquiera de las razones que se puede faltar no tiene por qué ser una baja médica para ti mismo, vale, yo pensaba que
menos
que
accidentes de trabajo, todo lo que sea
derivado de accidentes de trabajo.
Y el tema sindical. O sea
que lo que tú consideras.
Bueno, solo faltaría, pero en realidad muchas enfermedades pueden venir derivadas precisamente por el trabajo.
O agravadas.
¿No? O agravadas. Y que no se reconozca como enfermedad laboral. Eso pasa en todos los casos de moving, desde luego, con las depresiones que hay como consecuencia y demás. Sería un claro ejemplo, ¿no? Nunca se le reconoce a los trabajadores o trabajadoras enfermedad laboral. Es enfermedad común, pero es evidente la vinculación directa que hay entre la situación laboral que están viviendo y la enfermedad que están sufriendo.
Yo, por ejemplo, tengo ya firmado de una médica de cabecera en el año 2009 que, por favor, pedía que me cambiaran de puesto porque ella pensaba que mis dolencias estaban agravando cada vez que yo volvía a trabajar, porque volvía en perfectas condiciones y duraba pues muy poco tiempo, duraba a veces un mes, a veces una semana y otra vez a coger la baja, hasta que me descubrieron las enfermedades que tenía, claro.
Bueno, por lo que nos estáis contando, todo esto contrasta con la imagen que da EBSH Balai, que por lo que estoy leyendo dicen que, según su revista corporativa, dice que es la Top Employer 2015 de la mejor para trabajar. Luego, ¿qué más decía aquí? Bueno, la campaña está de un poco de ti, como un poco de ti, como si fuera ideal trabajar en esa empresa y, sin embargo, no sé, por lo que nos estáis contando, de ideal nada.
Pues no,
sí,
casos,
tenéis más ejemplos, ¿no?
Sí, hay más ejemplos. Lo que pasa es que la gente a veces pues tienes miedo de denunciarlo, porque yo en mi caso que he sido la de que lo ha denunciado una y otra vez, pues he acabado como he acabado, en la calle.
Claro. Una de esas situaciones es que gente que venía con bajas por puestos, realmente hay un servicio de prevención tanto de la empresa como del comité. Entonces a los miembros del comité no se nos daba la información de todos esos puestos que se pueden determinar sensibles y de la patología que tiene cada puesto de cara a gente que está o viene de bajas o con problemas, porque sí que nos daban cuenta de gente que cogía la baja de un puesto y lo volvían a reubicar en el mismo puesto. Entonces ahí no informaban ni a ningún miembro de prevención del comité ni nada. Entonces es una de las denuncias que se ha hecho como comité y el inspector nos ha dado la razón. A los miembros de prevención del comité se nos tiene que informar de esos puestos que hacen tanto la Universidad de Zaragoza, que es la que lo hace, como ahora la Universidad de San Jorge. O sea, el tema es que hay universitarios que están haciendo estudios sobrepuestos, por el tema de espalda, no solo la MAD, sino también hay gente de la universidad con estudios y tal. Y todo eso, concretamente a los representantes de los trabajadores, se nos desvincula de ese proceso.
Claro, tú de lo que estás hablando, aparte de cuáles son las estrategias y los mecanismos que desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras se proponen para revertir de verdad y en origen el absentismo, que es cuidar las condiciones laborales para que no existan esas bajas por enfermedad, de lo que también estás hablando, si no me equivoco, es de ese derecho a trabajar, y que también lo reflejáis en algunos de vuestros escritos, ese derecho a trabajar que tenemos todos, tengamos o no determinadas patologías que pueden acabar generando bajas por enfermedad. Porque a veces a mí me sorprende, y antes lo comentábamos, cómo las mismas personas que sufren determinadas enfermedades pues más o menos crónicas y que ya suficiente te joden la vida diciéndolo rápido y mal, tienen una sensación de culpabilidad de que encima le están suponiendo una carga a la empresa, ¿no? Eso no sé muy bien qué reflexiono. Bueno, ya que estáis un poco en esto, ¿cómo lo veis?
Intentan hacer que asumas que no eres válido para ningún puesto de trabajo porque no puedes desempeñar ese puesto. Lo intentan hacer. De hecho, es lo que me han hecho a mí.
Sí, eso es que hay un servicio de prevención, tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores. El servicio de prevención de la empresa, lo que es producción, lo ningunea. Quiere decirse que el servicio de prevención no funciona, porque el médico de la empresa puede decir: esta señora hay que buscarle una ubicación donde pueda desarrollar su puesto de trabajo. De hecho, se la buscan y dice: este es el puesto adecuado. Y luego, producción, pues deniega esa petición. Cuando debería el médico ser el que buscara esos puestos de trabajo que serían acordes con la especificación de la dolencia o del el problema que tenga cada una de las personas. Esto no lo hace prevención. ¿Por qué? Porque la dirección de la empresa, pues lo primero que prima es la producción y lo segundo otras cosas, como la prevención, la salud laboral, en fin. En este caso ha sido así también. O sea, prevención a duras penas ha intentado hacer algo, pero desde producción pues una y otra vez se lo denegaban. Y claro, ellos no pueden decir: oye, que es que me lo están denegando desde dirección de personal, o desde, porque al fin y al cabo es dirección de personal quien lo niega, pero por presiones de la dirección de producción.
Yo en 5 años que había pedido cambio de puesto, a las buenas, pues con denuncias, sin denuncias, de todas maneras, la única vez que realmente me habían reubicado en un sitio donde podía aguantar y donde, pese a mis limitaciones, podía aguantar bastantes días porque lo estuve llevando, fue como para hacerme la cama, para que aguantase pues una semana y pico o lo que sea, con las vacaciones de Semana Santa por en medio, y llevarme a las 8 de la mañana como a escondidas para decirme que me cambiaban otra vez de puesto tal, y que fuese yo sola al despacho de recursos humanos para despedirme sin que hubiese nadie del comité de delante. Pero claro, yo me vi el percal y entonces exigí que estuviese un representante de mi sindicato.
O sea, que ha sufrido acoso laboral durante esos 5 años.
Pero no se puede demostrar.
Es complicado.
Es que es muy difícil de demostrarlo, pero realmente, si en 5 años no me habían reubicado y de repente me reubican en un sitio donde puedo estar para despedirme, pues sí que creo que es un poco. Después de haber pedido volver a las 8 horas, porque yo había estado reduciendo de jornada durante bastante tiempo para ver si podía aguantar, para ver si podían no coger bajas.
Lo que está claro es que a las empresas, en la medida en la que les interesamos como recursos humanos, como un recurso más, cuando consideran a alguien no rentable, lo que buscan es deshacerse de ellos. El derecho al trabajo y la dignidad de la persona, o sea, todo eso evidentemente ni cuenta, ni es rentable, ni tiene ninguna relevancia para ellos, y lo que buscan es, pues claro, hacer desaparecer de su mapa ese recurso que, entre comillas, pues bueno, no lo consideran todo lo productivo y eficiente que les interesa, ¿no? Y claro, luchar contra eso, bueno, pues, o sea, es muy difícil porque evidentemente buscan la manera de deshacerse de él, sea no dándote lo que quieres para ver si por tu propia cuenta te vas, o bueno, dándote las largas un poco que hayan sido hasta que bueno han encontrado ese resquicio que les estaba permitiendo, algunos avances que se hacen, entiendo yo, vamos, a nivel legal, que protegen sus intereses y sus propias necesidades, ¿no? Y ha sido un poco lo que es muy flagrante de que esto funciona así, es que haya sido en 3 meses, en estos 3 últimos meses, bueno, pues 3 despidos, un poco utilizando ese mismo artículo. Hasta ahora, porque ya se aprobó hace un tiempo, no se había utilizado, o al menos no habéis tenido constancia, claro, porque habrá gente que no denuncie, como decías tú.
Sí, seguramente habrá gente que no denuncia y que llega a un acuerdo y se va, porque es que de verdad que te hacen sentir que no vales para nada ya.
Bueno, y mete miedo con los despidos.
Claro, sí, sí.
Claro, y eso es móvil porque le hacen al trabajador sentirse mal. Vas a pedir trabajo al encargado y el mismo encargado te dice, pues vaya, pues si no estás al 100%, no sé para qué vienes, pues haber seguido de baja. O cosas como, pues hombre, pues aquí se viene a trabajar. Pues esas cosas inciden muy directamente. Ese trabajador que ya va después de una baja, cabizbajo al trabajo porque tiene que volver otra vez al sitio que le ha causado la dolencia y que encima el encargado le eche una palada encima, pues hombre, esto, y dices, ¿y por qué lo hace el encargado? Pues son directrices de la empresa. ¿Por qué son directrices de la empresa? Porque hay un consejo de administración que presiona a la dirección de la empresa para que la empresa sea rentable cada vez más. Y si este año han ganado 100 millones, al año que viene tienen que ganar 120 y al otro tienen que ganar 160. Y así es, y nada más. Y si, bueno, hoy han mandado la revista corporativa, algo que has leído en la web, y desde luego pues viene que ellos, que son los mejores, en fin, es la hostia. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Muchos trabajadores se prestan a este tipo de cosas, a los anuncios, por ejemplo, bueno, se prestan,
sí, cada uno. Los anuncios de Balai,
cada uno hace lo que quiere. Y digo, joder, sois una gran familia ahí, qué bien os lleváis, vale, somos una gran familia. Pero dentro de la gran familia también hay hijos putativos.
Claro,
no. Los hijos putativos son los que no interesan y los que hay que coger y decir, estos hay que ir marginándolos un poco, haciéndoles mobbing y poco a poco para que ellos mismos se vayan. Como ha dicho la compañera, son 3 los casos, hay muchos más. Gente que se ha marchado porque no podía más.
Pero sin embargo que no denuncia, ¿no?
No denuncia, pero es que al final a lo mejor el propio trabajador dice, oye, es mi propia salud. Es que me voy porque prefiero tener salud que no tener un trabajo, porque si no al final me van a matar.
De todas maneras, esto se ha visto de alguna manera entre las diferentes plantas, ¿no?, y las plantillas, y ahí, bueno, bien cómo va la cosa en cuanto a unidad entre trabajadores, más que nada por la, ¿no?, porque bueno, es un poquito la reunión que hubo el otro día de los...
Sí, aquí hay de todo, ahí es variopinto, es variopinto. Sí, sí.
Bueno, bastante, yo quería... es el panorama porque también desconocemos...
un poco, Paco, quería simplemente explicar una cosa, aparte de que ahora expliques tú la reunión de los comités, el tema es que el propio trabajador se ve desasistido. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Los compañeros, los que están al lado, pues ellos mismos, los encargados y los correvidiles y los mandos que hay por ahí, pues van llenándoles la cabeza, diciéndoles, este trabajador es que es un jeta,
increpándote,
es que no quiere venir, porque podría venir. Y los mismos trabajadores son los que dicen, oye, yo no voy a defender a un sinvergüenza porque no sé qué, porque no sé cuántas. Esto no es así. Si se informaran, por eso los comités hacen asambleas y en este caso, y ahora lo explicará Paco, las acciones que se van a tomar y las asambleas que se están haciendo para tratar de explicarle a la gente, aparte de que también lo estamos haciendo a través de revistas y comunicados de los comités, para que la gente sepa verdaderamente cuál es el problema y por qué lo están haciendo y contra quién va la empresa.
Sí, pues eso luego comentaremos.
No obstante, con lo que iba diciendo, hay dos realidades que hay muchas formas. O sea, hace años en Alemania, ante el problema del absentismo, hicieron cadenas precisamente con patologías. Entonces, ¿cuál es la situación? Se produce menos, hay gente que va a evitar bajas, se adaptan los puestos. Entonces, eso lo hicieron en Alemania, o sea, ante un problema de absentismo. O sea, que el absentismo no es un problema de aquí, es un problema mundial. Y ahí, en Alemania, hay más absentismo que aquí. Entonces, allí las medidas para evitar el absentismo es adaptar puestos aunque se produzca menos, teniendo un absentismo mayor que el que tenemos nosotros. Entonces, aquí tenemos que ser más rentables que los alemanes. O sea, tenemos que producir más.
cualquier precio.
Entonces, las medidas del absentismo es tener un número de la misma fórmula que por ley tiene que tener puestos adaptados, porque hay gente con minusvalía que por ley tiene que tener la empresa, que son personas aptas para trabajar, pero que esa, a la empresa sí que le interesa, porque luego tienen un descuento en la seguridad social. O sea, que por ley sí que hay minusvalías que las puede aceptar, porque económicamente son ventajosas, pero por otro lado hay trabajadores que en el momento que empiezan a tener una minusvalía no les interesa ni crear puestos.
La cuestión es que del absentismo y de las bajas laborales por enfermedad común siempre se ataca y se trata de responsabilizar en exclusiva e individualmente al trabajador o la trabajadora, y lo que es evidente es que el trabajo tiene mucho que ver con todo lo que habéis estado diciendo, no. Pero con alguna de las cosas que nos echábamos antes unas risas, de saber y tener constancia de a lo mejor algunos índices por baja, por resfriados, catarros o gripes en determinados puestos de trabajo, que cuando se consiguió que formara parte del vestuario, de la ropa de trabajo, una cazadora por debajo de la riñonada, resulta que bajaron los índices de absentismo de enfermedad común de catarro. O sea, quiere decir, es evidente que esa conexión está, que las empresas tienen una responsabilidad directa sobre esa manera diferente de enfocar el absentismo, de trabajar la prevención, pero lo que está claro es que tratan de siempre responsabilizar de manera individual y en exclusiva a la persona, que evidentemente es la más indefensa en este sentido, ¿no? Entonces, que eso también tiene que quedar claro, y bueno, quizás para terminar un poco lo que hablábamos de cómo os estáis organizando, qué es lo que tiene de valor estos tres casos que han permitido que os juntéis entre varias plantas, que hacía bastante tiempo que nos juntabais, ¿no?
Muchas décadas.
Sí, ¿no? O sea, la situación es que el que haya sucedido en diferentes plantas y con corto es que hay una dirección que marca, y marca no solo a una planta, o sea, marca a todas, y el sentido es el índice de absentismo. Es decir, aquí no se va a salvar nadie, ni de una planta ni de otra, y lo que hacen es decir, ejemplarizar, y la forma de ejemplarizar es aquí y allí. ¿A quién ha elegido? Pues es un poco, ha dependido en cada planta el cómo lo han hecho. Entonces, es simplemente marcar unas directrices. Entonces, claro, es una directriz que nos afecta a todos. Hasta ahora era una situación que sucedía en cada planta. Ahora se dio una aquí, otra allí, con un mensaje de la dirección muy clara de el absentismo hay que reducirlo. Uh-huh. Y el mensaje claro de reducir el absentismo vía despidos. O sea, el mensaje no solo para Balai, es para todas las fábricas del grupo. Entonces, eso de alguna manera ha hecho despertar un poco la situación, es decir, la que se nos viene encima. El problema no es este. El problema es que esto va a ser constante, va a ser la política. Entonces, de alguna manera, ante esta primera situación, pues sí que ha habido respuesta de todos. Hasta ahora un poco tampoco se había intentado. O sea, esta es la primera vez que hemos dicho, oye, vamos a juntarnos todos. Hemos hecho movilizaciones en cada planta, porque se salía cada planta según se han hecho. Y decir, bueno, esto se está viendo que es un problema de todos. Nos hemos convocado a todos. La respuesta ha sido por parte de todos. Es más, por parte de todos se llegó al que había que darle una respuesta.
Uh-huh. Unitaria.
Unitaria. Entonces, en ese sentido, se ha quedado en hacer un paro de una hora el día 17.
El día 17.
En todas las plantas del grupo. Uh-huh. Se ha quedado en hacer asambleas en todas las plantas. Se ha quedado en volver a juntarnos. O sea, el tema no es juntarnos para eso, sino en volver a... Porque esto vemos que no es un problema de ahora. Esto es un problema que ahora empieza. Entonces...
Sí, de alguna manera me imagino también exigir la readmisión de las compañeras despedidas, ¿no?
Claro, y el tema de que esto... se corta, o sea, que no se, o sea, que la vía de corregir el absentismo no es este. O sea, lo que, no, que planteamos es que el artículo este no se aplique, que haya un compromiso por parte de la multinacional de que no se aplique.
De hecho, en Estella, o sea, en Estella no, en Esquiroz, mejor dicho, en Pamplona, hace 3 años les pusieron un ERE de suspensión de empleo, y en el ERE el acuerdo llevaba implícito que no podría despedir la empresa. Eso está firmado y está en el propio boletín que os hemos mandado. Hay una fotocopia donde la empresa se compromete a no despedir mientras dure el ERE, hasta el año 2018 creo que es, se compromete a no despedir a nadie por este tipo del artículo 52. Sin embargo, los compañeros de Estella, que están en Pamplona también, están tan sensibilizados con el tema que también van a parar. O sea, están haciendo las salidas a la calle.
Bueno, hay una muestra de solidaridad. Y...
Sí, sí, es un tema solidario porque a ellos en estos momentos no les compete, pero sí que en lo sucesivo, cuando se haga un nuevo convenio y se termine el ERE, pues les va a ocurrir a ellos también. El ataque no es en este momento no va con ellos, pero sí que va con ellos. No va directamente, pero sí a la inversa. Entonces, ellos han visto el tema y por eso están saliendo a la calle todos los miércoles por la mañana en los bocadillos. Uh-huh. Han puesto pancartas y van a hacer el paro también de una hora por turno que se va a hacer en todas las plantas.
Bueno, pues de alguna manera imaginamos que ese sentirse respaldada y apoyada por los compañeros mantienes ahí,
sí, viene
será algo importante.
Porque realmente cuando te pasa algo así te da vergüenza y no quieres saber nada y cogerías las perras y te irías y ya no volverías por allí nunca más. Pero luego piensas fríamente y dices no, hay que seguir.
Hay que lucharlo por ti y por los que vengan después.
Por los que vengan, realmente es también por los que vengan, ¿eh? Porque con los que se quedan allí se les queda un panorama que no sé cómo van a ir.
Lo que pasa es que los trabajadores de Balai tienen una trayectoria de pelea gorda porque tenéis, ya se os acumulan los frentes, ¿no? Con lo de la doble escala salarial.
Bueno, ha habido muchas.
Bueno, también por el tema de la huelga y demás.
Sí, bueno, la huelga fue en el 84.
Pero
eso,
lo de la doble escala.
La gente joven ya no lo conoce. Hay ya muy poca gente de la gente que en el 84 estuvo despedida, inclusive. Aún hay alguno como Miguel Cibuelo, que ya lo conocéis a Miguel, sí. Cibuelo. Miguel Cibuelo es uno de los despedidos, de los 9 despedidos que hubo entonces. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí hemos hecho otro tipo de huelgas, hemos tenido muchas peleas con la empresa, hemos tenido muchos pleitos, pero muchos.
Sí, por actualizar un poco, que antes hemos hablado entre nosotros, pero como la última vez que estuvimos hablando con vosotros fue a propósito de la doble escala. Uh-huh.
Sí, y estamos peleando.
Por saber cómo estaba, en qué punto estaba el tema.
Pues seguimos peleando el tema, lo perdimos aquí en primera instancia en el juzgado y ahora está en recurso. Uh-huh. Y bueno, ya sabes que estas cosas de los recursos pueden tardar 2, 3, 4, 5 años. Entonces, ahí estamos.
Luego, si acaso también, considerar que no todo también es a nivel de trabajo, hay muchas cosas que son sociales. O sea, esto viene de una ley, uh-huh, y de reformas que son políticas. Es decir, ahora que hay una conciencia de que va a haber cambio político o que se puede, o sea, hay muchas cosas que se han hecho y que están, que es que los políticos también tienen, sí, responsabilidad.
Sí, lo que pasa es que más nos vale no delegar y pensar que no lo van a resolver, yo creo que hay que peleárselo, ¿no? O sea, y que sí, seguir estando reivindicando, porque
la empresa...
Dárnoslas, yo creo que no nos las van a dar gratis, más nos vale seguir, sí, currando.
La empresa lo que, si políticamente o legalmente, uh-huh, le das recursos... te los utiliza. Entonces hay una responsabilidad política de todas las situaciones.
Hombre, toda,
o sea,
claro.
Los políticos son los que han desarrollado estas leyes que luego tienen estas situaciones. Que hay gente que en un momento dado se ve excluida.
Totalmente.
Excluida del mundo laboral. Con una situación que en muchos casos puede llegar a una exclusión social.
Hombre, más que nada cuando estamos en una sociedad de mercado en la que la vía de inserción es el mercado laboral. Eso,
y eso
nos queda otra, que es ser conscientes y reconocerlo.
Y eso es una responsabilidad también política, claro. O sea, no solo una responsabilidad empresarial. Que es que hay leyes que hay que cambiarlas y los empresarios no te van a cambiar las leyes. Que ahí los que tienen la obligación de cambiar las leyes son los políticos. O sea, que la responsabilidad de esto... tienen que asumirla también. O sea, que no.
Sí, lo que pasa es que estamos bastante bien, o sea, bastante mal acostumbrados a que nos den por culo todo el rato. Entonces, más nos vale seguirlo exigiendo. Yo creo que eso. No, ahí no nos queda otra que seguir plantando batalla y seguir reivindicando lo que es nuestro, que nadie nos lo va a hacer.
Sí, pero si estas leyes no estuvieran, los empresarios no podrían aplicarlas.
Claro, claro.
Eso la gente también tiene que entenderlo. Que hay muchas cosas que se han ido introduciendo y que están ilegalmente, uh-huh, que se tienen que cambiar. Porque si no, es esto la situación. Y hoy le ha pasado a esta compañera y está pasando constantemente.
Estemos en guardia, claro, por si acaso.
Y más si, como dice el compañero, en todas las fábricas lo que prima es la productividad. Siempre van subiendo la producción. cada vez más, con lo cual cada vez más gente va a verse en estas situaciones. Uh-huh. Y el tema es que al final va a ser excluido del mercado laboral y vas, como mucho, al final puede acabar en la mendicidad. Y el tema es que luego, como dicen algunos políticos, pues luego no se les puede ver de la calle. Y la calle es de todos, es pública, ¿eh? No solo de los ricos, también los pobres tienen derecho a ir por la calle, que la pagamos todos.
Pues eso, nos quedamos con que tenemos algunos...
Los pobres inundan las calles.
Cada vez más.
Hacemos un descansito...
Sí, despedimos simplemente diciendo que eso, que todos desde luego tenemos derecho al trabajo, también quienes además tienen la mala fortuna en la vida de tener un poco de...
seguir charrando.
Bueno, es que no sé si os vais a ir o no, desde luego os invitamos a quedaros, vamos a hablar a continuación con el compañero de Telefónica Movistar, que llevan 51 días en huelga, 51, 52 días en huelga. Así que, bueno, desde luego estáis invitados a quedaros y si os apetece intervenir. Y si no, desde luego, desde Lucha Libre y desde ASI, todo el apoyo para ti y para, bueno, Mar y las otras despedidas. Ya sabéis que aquí tenéis un poco vuestro espacio. Gracias. Intentando contactar con el compañero Ainson de Barcelona.
uno de los huelguistas de
Movistar,
la
sí.
huelga de Movistar.
No sé si nos oye. ¿Aitzol?
Madre mía,
os ahora juro que problema. No sé por qué pita de esta manera. Pero es el botón, ¿eh? Es el botón. No, no, a ver.
Bueno, lo que podemos intentar actualizar. Yo creo que no nos oye, ¿verdad? Pero si nos oye, Aitzol, contesta.
Bueno, vamos a intentar arreglar esto un poco. ¿Vale?
Y volvemos en un rato, sí.
Hola, Aitzol.
Hola.
Ahora.
Buenas, vale. Buenas tardes, Aitzol. Creo que ya nos conocemos de una ocasión anterior que te entrevistamos aquí en Radio Topo desde Lucha Libre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, escuchamos mucho follón por ahí. Sabemos que estáis bastante ajetreados. Lo que queremos es un poco que nos actualices. Son ya 51 días de huelga. No sé si en Madrid, en Barcelona, en el resto de sitios que hay seguimiento, es mucho tiempo ya de huelga. ¿Cómo están los ánimos?
Bueno, pues los ánimos, estamos cansados, pero estamos fuertes. De aquí no nos vamos a ir sin con un acuerdo, porque no podemos volver al trabajo en estas condiciones. Y bueno, la situación es que hace 15 días vinimos a esta tienda ya y estuvimos 11 horas en ella. Hasta que arrancamos, bueno, hicimos venir a un directivo de Telefónica y conseguimos arrancar un acuerdo para realizar una reunión a los dos días donde trataríamos cuatro reivindicaciones nuestras.
Ajá, ¿cuáles?
Pero resulta ser que cuando fuimos a la reunión a los dos días, pues aquello era un paripé, nos engañaron y simplemente dijeron que nosotros no éramos sus trabajadores y que este conflicto no iba con ellos. Entonces, bueno, pues fue como un jarro de agua fría. Los huelguistas sufrieron ahí un cabreo que hizo que todavía se complicara más la situación. Y bueno, pues lo último ha sido que volvemos, hemos vuelto aquí a la tienda. Llevamos ya cuatro días aquí durmiendo. Y bueno, la situación es que estamos aquí más de 150, ahora mismo deben haber 250 personas dentro de la tienda. Nos quedamos ciento y pico por cada noche a dormir y estamos a la espera de que Telefónica haga un acercamiento para poder resolver esta situación. Ayer recibimos el apoyo y lo demostramos en una rueda de prensa con todos más de 100 colectivos sociales que nos están apoyando. Y hoy ha sido con el compromiso de las escaleras que ya se firmó en Barcelona con la izquierda catalana, con Ada Colau, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana y también con las CUP. Y hoy, donde decían que no le harían, no firmarían ningún contrato, ninguna administración pública ni ayuntamiento con Movistar ni con ninguna otra empresa que no respetara las 40 horas semanales, los dos días de descanso y un salario mínimo digno. Y hoy ha sido un día donde han venido muchísimos más políticos a hacer también su compromiso, porque también querían participar. Y pues al final han sido, creo que, más de 30 políticos, regidores y demás.
Bueno, de todas maneras, supongo que no os dejaréis engañar tampoco con eso, porque hay que tener cuidado, ¿no? Lo importante es la lucha que estáis llevando a cabo, el apoyo social y de colectivos que tenéis, porque si ya estás diciendo que al día siguiente ya van más de 30 políticos,
siempre está, se corre el riesgo de que se quieran hacer la foto y no haya un compromiso real, ¿no?
No, porque antes de hacer la foto hay que firmar el compromiso.
Bueno.
Entonces, está claro que lo estás firmando delante de los medios de comunicación, donde saldrá retratado. Y cuando comienza a ser de esto, ya es un poco, empieza a ser masivo ya el problema. Esta huelga empezó como el problema de los huelguistas de Telefónica, pero se ha hecho la huelga del pueblo. Esta es la huelga del siglo XXI contra la precariedad y la esclavitud, y aquí me gustaría que estuvierais aquí, pudierais verlo, pero esto es impresionante. Aquí se hacen conciertos aquí dentro, aquí viene la gente y cocina y nos trae comida, hay un taller donde están haciendo camisetas. O sea, hacen magia, aquí todo el mundo se implica y nos tienen, vamos, mejor que en casa casi.
Pues
lo único es que no tenemos a nuestras familias y a nuestros hijos, que es lo que nosotros nos
está importa. Claro, el camino desde luego es hacia provocar y forzar esa negociación y ese reconocimiento que lleváis luchando por él como interlocutores desde el principio de la huelga. El hecho de que Telefónica os diera ese revés en ese intento de negociación, entendemos de alguna manera que también tiene que ver con esa nueva traición o esa repetida traición que os han, o entendemos que en la que están formando parte Comisiones y UGT, en la medida en la que tampoco contribuyen a que se os reconozca como interlocutores de este conflicto. No sé si ahí hay algo que avanzar o sí que estáis avanzando un poco en que por lo menos sí que se os reconozca como interlocutores.
Claro, eso es lo que pedimos, pero de momento no hemos avanzado, estamos intentándolo.
Ajá, pues desde luego, bueno, para nosotros un poco desde el seguimiento, hay algo que también nos queríamos preguntar que es importante, bueno, pues saber esa represión que ha habido, no sabemos si es en Vitoria, en algo que había sido, porque hemos visto alguna noticia, a ver si nos puedes aclarar si ha habido intervención policial o bueno.
Bueno, aquí de momento en Barcelona no, en Barcelona...
Ah, yo pensaba que había sido en Barcelona.
En Barcelona está bastante controlado el tema. El juez ha dictaminado que no cabía el desalojo, porque este proceso y este litigio se tenía que resolver no por la vía penal, sino por la vía laboral. Entonces, aquí seguimos y estamos esperando para que se resuelva por la vía laboral. Tienen que estar las dos partes y estamos esperando a Telefónica.
Bueno, también nos han ido llegando diferentes, bueno, pues muestras de solidaridad aquí en Zaragoza, también que lo sepas. Bueno, pues ha habido una primera reunión en la que diferentes colectivos sociales y sindicales hemos tratado de, bueno, pues recoger lo que sería el apoyo a la huelga que estáis lanzando. Ya sabes que aquí Zaragoza no es una de las ciudades que se ha sumado. La vez anterior que hablamos desde aquí, desde Lucha Libre, sí que planteabas un poco ese perder el miedo, ¿no?, desde las distintas empresas a luchar por ese reconocimiento como parte de la plantilla de Movistar. No sé si de alguna manera, bueno, pues habéis tenido cierto contacto con ciudades de las que no hay seguimiento de la huelga, o bueno, ¿cómo os estáis planteando también ese propio apoyo desde, de bueno, alguna manera, no, compañeros, pero que claro, es muy difícil, imagino, contactar, ¿no?, porque esa dispersión que tenéis a través de infinidad de empresas y determinadas cuestiones, pues tiene que ser muy complicado, ¿no?
Nosotros está claro que algunas provincias han caído, pero recibimos el apoyo de las que han caído, de muchas, las pequeñas y las grandes, estamos luchando. Y bueno, la situación es que Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Cádiz, Las Palmas, me parece, son las más fuertes. Y aquí seguimos.
Pues ¿cuál? Todo nuestro apoyo desde aquí. Que sepas, Aitzol, que estamos aquí con una compañera de Balai, también, que hemos tenido aquí a los compañeros de Balai, que también están peleando porque han despedido a tres compañeras de diferentes plantas de BSH.
Ajá.
Y hoy
perdonar toda mi solidaridad a todos los compañeros, pero los tengo que dejar porque me meto en otra reunión ahora mismo.
Vale, sin problema.
Ya sabíamos que te estábamos ahí. Nada. Lo dicho. Toda la solidaridad desde Lucha Libre y hasta la próxima.
Sí, muchas gracias también.
Hasta luego. Bueno, recordar que su página web es teleafónica.net y que allí están los números de la caja de resistencia de todas las ciudades que están en huelga. Y bueno, y que convocaban una manifestación el día 28 en... A ver, ahora justo no voy a encontrar el cartelico. Pero que había convocado una asamblea mañana Y el día 29 de mayo a las 7 una manifestación en la plaza de las tres semeneles, que no sé si se dirá así exactamente, pero bueno, en la página web lo tenéis todo, telefónica.net.
Bueno, desde luego es lo que tiene un poco el, para nosotros el valor que tenía el contactar directamente con esa ocupación de la tienda de Movistar en Barcelona, que les ha supuesto un poco el salir de nuevo a la palestra un poco más mediática. Bueno, pues
sí, porque ha sido silenciadísima esta huelga.
Claro.
51 días de huelga.
Nadie tenía ni idea, no, Mar, está diciendo, ni idea.
No, ni idea.
Ha sido silenciadísima. La primera por todos los medios.
La primera noticia que yo escuché fue, bueno, fue el día 1 de mayo, el día del trabajador, que vinieron unos cuantos trabajadores de Movistar porque también estaban en lucha, y entonces es cuando empecé a escuchar algo de lo que estaba pasando, pero realmente ha sido muy silenciado.
Bueno, pues para quienes no tengáis noticia también, de la gente que nos estáis escuchando, recordar un poco que las cosas más en valor, que ya hablamos aquí, pues allí en abril, las primeras semanas de esta huelga, es que es toda esa parte de subcontratas y toda esa precariedad extrema la que se ha organizado con todas las dificultades respecto a la dispersión, porque hablaban de 600 empresas o microempresas que dan servicio a Movistar, siendo falsos autónomos o, bueno, pequeñas empresas que es con gente súper precarizada. Hablaban de jornadas laborales de 10 y 12 horas, de salarios
de 500, 600 euros,
de gente además, eso, que falsos autónomos, que tienen ellos que poner toda la herramienta, coche, escaleras, bueno, todo lo que significa esa idea del falso autónomo, ¿no? Con salarios miserables, y que habían conseguido dar un poco el salto a decir somos, o la reivindicación de somos parte de la plantilla de Movistar, queremos que se nos reconozca como tal, queremos las mismas condiciones que el resto, y estaban consiguiendo, bueno, pues lazos de solidaridad también con los fijos de la plantilla, que, bueno, recuerdo que hablábamos de miles y miles de baja, que había disminuido la plantilla desde que se liberalizó desde que se privatizó Telefónica. Muchas habían sido por bajas, por prejubilaciones, pero varios miles, no sé cuantificarlo ahora mismo, habían supuesto esas bajas el hecho de la generalización de la subcontratación, ¿no? Como una de las estrategias de Movistar de superabaratamiento de costes. Entonces, bueno, pues
es interesante la huelga, sí, por todo, claro, eso que has explicado, ¿no? Toda esa fragmentación empresarial, trabajadores dispersos, y luego lo de reivindicar el propio espacio de negociación de los huelguistas, ¿no? Porque ahí el papel que ha tenido los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, que incluso
han estado reivindicando, bueno, perdona.
Sí, pues eso, que habían estado llegando a acuerdos con la patronal, comunicando esos acuerdos, que no habían sido tales, porque ni siquiera había habido votaciones previas, ¿no? Y publicándolos, es decir, hay un enfrentamiento ahí gordo con los sindicatos mayoritarios, y parece ser que se les está oyendo a los trabajadores, ¿no?
Y por el hecho también de que aparecían ellos como interlocutores de todo este mundo subcontratado, para que nos entendamos, y ellos lo que luchaban era porque se cumpliera el convenio del metal, que es el que rige a todo este personal subcontratado o falsos autónomos y demás. Claro, de manera que los propios trabajadores subcontratados decían, a ver, si el cumplimiento del convenio del metal ya lo luchamos vía inspección de trabajo, vía lo que sea, pero lo que queremos no es que se cumpla ese convenio del metal, que no sé si sería estatal o que quiere decir unas condiciones laborables pésimas, sino que se nos reconozca como lo que somos, que es trabajadores y plantilla de la propia empresa. Recordemos, una empresa que en plena hoyo económico de la crisis, entre comillas, hizo un récord de beneficios a nivel histórico en el Estado español. No sé si fueron 10.000 millones de euros de beneficios. Ya te lo digo yo.
Te creo.
Y eso, vamos, que está claro, ¿no? Hacia dónde se está dirigiendo toda esa cantidad de pasta, y a costa de quién se están acumulando y llenando a manos llenas, pues directivos y accionistas, o yo que me sé quién es de las altas esferas de Telefónica Movistar. Así que desde luego, desde aquí, vaya por delante esa muestra de solidaridad. Seguiremos un poco el seguimiento, porque desde luego 51 días tiene que ser muy duro de seguir. Y bueno, no sé si nos quedan alguna cosita un poco por...
Yo no sé si Mar quieres añadir
no,
algo.
Simplemente pues eso, nuestra solidaridad también y a ver cómo salimos de aquí.
Y vosotros a ver el desenlace, seguir en la pelea.
Sí, sí.
Y desde aquí vamos, os seguimos y apoyamos.
Y recordamos, aunque vamos a intentar la semana que viene dedicar el programa a bueno todo el tema de la OTAN, pues para quienes no estéis al tanto, recordaros e informaros que están preparando, la OTAN está preparando unas maniobras en Zaragoza, en la base de Zaragoza, para este octubre. Y bueno, pues estamos de nuevo empezando a retomar contactos de toda aquella lucha que se hizo en esta ciudad en contra de la base de la OTAN en 2007, retomando también y buscando implicar a todo ese movimiento popular que se hizo ver en los 80 y que desde luego volvió mucha parte de la salida a las calles en 2007 cuando la OTAN amenazó con instalar aquí una base militar, y que ahora bueno pues queremos retomar porque queremos echar a esta gentuza, a estos militares que no sabemos la cantidad de maldades que van a venir a hacernos, y que tenemos el 7 de junio la marcha a las Bardenas. Ya sabéis que es el polígono de tiro más grande de Europa, en el que la OTAN bueno pues hace maniobras y está ahí con sus avioncitos entrenando para matar gentes allá donde los intereses del capital y de las potencias occidentales consideren conveniente y adecuado. Así que os emplazamos a todos a seguir tanto Lucha Libre como esa marcha a las Bardenas, que pensamos dotarla este año de un poquito de contenido aragonés, que en los últimos parece como que se le echa en falta, y vamos a tratar de sacar un poco adelante esa movilización contra las maniobras de la OTAN en octubre en Zaragoza.
Pues muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Mar, por venir.
Gracias a vosotras por darnos esta palabra.
Pues nada, nos vemos el miércoles que viene en Lucha Libre. Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Y pongan filas, no. Mejor pongan rimas y rompan filas, pa' que afilas tu rap comiendo anfetaminas. Y con mi energía ya te animas, la cocí solo con peta y mina. Vive la vida con este pepinaco, mi rastro de civilizaciones, rap de campo. Arrastro mi propia locura solo con mi rap y una realidad que no me da la cura. Yo no adoro la patria ni el gobierno. Yo no busco la fama ni el dinero, pero no me quieren oír ni en pintura. Es locura, llámalo como quieras, me la suda. Yo no conozco cómo son al final. No sé si existen, se llaman cuerdos. Recuerdo que de pequeño un niño uno perdió, creció y salí yo, dejando a mi yo allí. Cogí, me fui, conocí al aprendiz del MC, a la vez que a chicas, cachis y hachis. Son casi 15 añicos más y sigo aquí, y aquí sigo. Son todos los demás los que se han ido. Canto para no llorar, igual que los mariachis. Una vida de salida, un día a día gris. Así que a ver si me seguís. No te creas nunca que estás loco, pero ojo, morirás si no lo estás un poco. Mira cómo se le pira, no coordina el loco que delira. Sin medicina, que el caso defina. Dicen que le pilla al que anda muerto en vida. Mira cómo se le pira, no coordina el loco que delira. Que el caso defina, lo contagia mi rap. Se llama libertad de acción, pensar o sentir, de amar, de vestir, dar y recibir, de poder elegir, va a vivir, no hay más.
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered, but does it bollocks, not compared to how people matter?
I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down. ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net.
Formidable entreprise de privatisation de tous les services.
Now this one is designed for 18 and over. Oh, oh, say 18 and over. If you try dress for AC sound, we'll take you for a talk. A little sound boy like you could never play with me. Well, tonight the AC sound gonna send you to the cemetery. The cemetery, go home to your nana, your nana. Go home to your nana, your nana. You're too young to play that sound. You're too young to play that sound.
Here, much more than all right, take some up, perpetrate war. Don't miss what I'm falling up a scam. I don't look for them whining near or far. Out them out like some Jamaican cigar. We can't beg no friend.